Damos comienzo aquí a un nuevo encuentro, iba a decir otra cosa, pero no, es el nuevo encuentro aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, en FM Cultura 97.9. ¿Cómo le va, mi estimado amigo Adrián Herrera?
¿Qué día estoy sentado a su?
A su siniestra.
Ahí está, no, la tuya, no la mía.
Ya sé, siniestra. Lo dije con un chascarrillo.
Pero muy bien, ¿eh? Yo estoy bien. Estoy bien, muy bien.
Convérseme algo mientras.
Bueno,
¿Qué me quiere contar hoy?
Tantas cosas, me quiero quejar de un montón de cosas.
Ay no, queja otra vez, volvió el quejón. Volvió
a mí me gusta quejarme.
Para, vamos a hacer una aclaración antes. Vamos a tener que saludar a nuestro operador que volvió.
¡Aleluya! Ha vuelto nuestro operador.
Norberto Sepco aquí con nosotros, aplauso, vamos. ¿Y dónde está el aplauso? Eso ha sido relajado, pero es divino. Ahí está. Muy bien, ahora sí, la queja suya.
¿De qué estaba hablando?
De la queja.
Bueno, si no quiere que me queje, no me quejo de nada, entonces.
Mire cómo se me empañan los lentes.
Aparte me he quejado ya de muchas cosas acá, de los vidrios polarizados de los autos, de la gente, de los delivery que andan en bicicleta por arriba de la vereda, incluso en motos andan en la vereda también.
No, pero de eso no íbamos, estamos hablando de algo. Pero, bueno,
sí, mire, yo me acuerdo de que estábamos hablando.
Claro, entonces digo, ¿qué le parece si continuamos acá esa charla tan agradable que teníamos?
Sí, no sé si es agradable o no, pero mucha gente no es agradable, bueno, porque la tiene como incorporada, claro, a su vida, o no se da cuenta tal vez.
Tal vez, es muy posible, pero débelelo.
O tal vez se da cuenta, pero no le importa.
También es posible.
De cierta netflixización sería.
Puede ser. ¿Por qué no?
De Netflix a la vida, pero más que a la vida, al arte. No a la vida, al arte. Y de cierta cuestión de la cultura de Disney también, que se ha volcado mucho a todas las artes, o por lo menos a las artes que están vinculadas con la música y la actuación. Puede ser teatro musical y demás. Donde hay una suerte de infantilización de las cosas que ya se había visto hace unos cuantos años que había desembarcado con la publicidad, que se nos empezó a tratar como si tuviéramos 5 o 7 años más o menos, y se nos empezaba a hablar como si fuéramos tarados y nos explicaban todo de cómo eran las cosas, etcétera, etcétera. Después eso el guante lo tomó la política. Los políticos también, no todos, pero cierta parte de la política empezó a hablarle al electorado como si fuéramos imbéciles también, como si fuéramos chiquitos. Vio, señora, señor, que me está escuchando del otro lado, pego corona, señora, doña.
Está muy bien,
le cuando falta. Uno le va a hablar a un niño que pone las dos manos en los muslos y se agacha para hablarle, y le dice, bueno, entonces yo te voy a contar.
Que agudiza la voz o tal.
Como si fuera Soledad Silveira, que dice. Bueno,
insoportable.
Más o menos así nos empezaron a hablar también los políticos. Y ahora hay una suerte. salvo excepciones, que son muchas también, por suerte, porque hay toda una parte de artistas, de gente que lo hace de manera seria. Que no sé a qué público, o sea, hacen algo que es para público adulto, pero está todo subrayado, está todo infantilizado, las músicas son que no tienen nada que ver con lo que se está tratando en la escena, entonces aparecen música de campanitas, relojes y cositas, cajitas de música. Paremos un poco con toda esta cosa edulcorada, mezclado con toda esta nueva música que pareciera que es siempre la misma, hecha por la misma persona, que se repite en canon, no solamente en los medios de comunicación, sino cuando uno entra a una pizzería, a un café, va a hacer un trámite, te subís a un colectivo, hay música, hay música, hay música, hay música, hay música. Paremos un poco
con el tema de la
música también.
Exacto.
Y aparte no sabes dónde termina y dónde empieza el tema musical, es como un continuado. Somos grandes.
Somos grandes, es verdad. Y como somos grandes también, hoy tenemos un gran programa, debo decir.
Sí, yo creo que sí.
¿Qué
que
tenemos un gran tenemos programa. Tenemos un invitado nuevo.
¿Ah, sí?
Sí. Vamos a ver cómo era su nombre, che. No me lo anoté.
Ah, yo lo tengo por acá, me parece. A ver, ¿quiere que le ayude? ¿Quiere decirlo usted?
Ay, no lo tengo al nombre, che. Era Paulino. Ahí está. Costa Vidal.
Ajá. ¿Y?
Que nos va a hablar de boleros.
Amboleros.
Sí, después vamos a ver, en algún momento le vamos a hacer una entrevista, porque dónde es, y bueno, pero bueno, en principio...
Paulino Costa...
Costa Vidal.
Costa Vidal.
Paulino Costa Vidal.
Boleros, qué lindo, a mí me gustan los boleros.
Lindo los boleros. Y vamos allá, estamos ahí, ella está escuchando atentamente, porque todavía no la hemos presentado, pero vino tempranito al estudio.
Muy puntual, cual
Sarmientito, vamos a decir. Ya escucharon la risa. Ella es María Luz Paulini, más conocida como Lulay.
Lulay Paulini.
Ahí está.
Sí,
ahí está. Que está haciendo la obra Verona ahí en el Método Kairos, los viernes 22:30 horas, El Salvador 45:30 y las entradas por Alternativa Teatral. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy contenta de estar acá.
Bueno, me alegro mucho, qué bien. ¿Ella viste qué linda sonrisa?
Sí.
Perfecto. ¿Y qué opina usted de todo esto que dijo este muchacho acá?
Coincido 100%.
Ah, perfecto, listo. Concisa, concreta, Muy bien. Checks. Perfecto. Así que después vamos a estar hablando también de esta obra y, por supuesto, nuestro juego. Así que dicho todo esto, vamos a empezar el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso.
Un compromiso. Una cita con los boleros más bellos de todos los tiempos. Sintonice su corazón y déjese llevar por la magia incomparable de la música. Los domingos por la tarde, usted y yo tenemos un compromiso.
Un compromiso.
Bueno, ¿cómo va?
¿Cómo le va? Encantadísima de tenerlo aquí, en este programa.
Encantadísimo estoy yo. Yo estoy encantadísimo y quiero agradecer a las autoridades de la radio y también a ti, querida Claudia, por cedernos este espacio para dedicarle a los boleros.
Mire, ¿usted es romántico?
Soy romántico, más que romántico, soy apasionado.
Ah, bueno, lindo, interesante eso. ¿Y qué nos trajo para hoy?
Bueno, hoy vamos a inaugurar el programa y comenzaremos con la reina del bolero, Olga Guillot.
Ajá.
Una cantante con un estilo personalísimo que ha llevado sus interpretaciones, como ustedes lo habrán escuchado más de una vez, a un nivel, digamos, superior, superlativo. Y precisamente por este estilo inconfundible y una capacidad para transmitir las emociones más profundas, se ganó el apodo de la reina del bolero.
¡Pá! ¡Qué bien! Hay que ganarse ese apodo.
Usted sabe que ella nació en Santiago de Cuba un 9 de octubre de 1922 y ya desde muy, muy, muy pequeñita había mostrado interés por la música.
Por la música en general, digamos.
En general porque había formado con su hermana el famoso dúo de las hermanitas Guillot y en un comienzo ella cantaba tangos. Estaba influenciada, ¿sabe por quién? Por Libertad Lamarque Mercedes Simone, que en Cuba, el cine argentino, ustedes saben que en la década del 40 y un poco antes también, había hecho furor. Por ejemplo, la señora Mirtha Legrand es un ícono en Cuba.
Mira, no sabía eso.
Ajá, y muchos artistas también argentinos, como Tita Merello, por ejemplo. Como decía entonces, cantaba tangos la pequeña Olga Guillot. Un día, Tania y Enrique Santos Discépolo, cuando Olga Guillot tenía apenas 16 años, que ya cantaba de manera profesional, pero no decían que tenía 16 años, porque eso podría haber ocasionado un problema en los lugares donde ella cantaba, estaban presenciando en Cuba el show. Y Tania, la esposa de Discépolo, le dijo a la mamá de Olga Guillot, porque lógicamente tenía 16 años, era una criatura, iba acompañada con su madre a todos lados, le dijo, su hija, cuídela, porque su hija es un gol.
¿Le dijo así?
Un gol.
¿Pero qué fue?
Le tuvo que explicar también que era un gol, porque claro, allá en Cuba no se practica el fútbol, sino el béisbol.
Ah, okay.
El juego de ellos nacional es el béisbol, no el fútbol. Y luego, en 1940, con 18 años, canta en el Teatro Casino de Buenos Aires, acompañada por Francisco Canaro y Mariano Mores.
Ah, mire, ese Canaro está en todos lados.
¿Sí? Canaro está en todas partes.
Debo decir, es verdad.
Como no tenía una orquesta tropical, el maestro Canaro le dijo que iba a tener que cantar todos sus boleros acompañadas por bandoneón.
Mira.
Y así lo hizo. Debutó en Buenos Aires cantando bolero acompañada por el bandoneón del maestro Canaro. Luego Tita Merello la visitó en su camerino y le dijo, tú cantas, tú no, creo que le habrá dicho vos, bueno, es mi forma de hablar, ¿verdad?
Claro.
Vos cantás con el útero.
Opa.
Qué definición, claro, ¿verdad?
Qué definición.
Bueno,
ella era muy así
Tita
también.
Tita Merello era muy, muy pasional también, sí. Como esta mujer, Olga Guillot. Y a propósito de su relación con la Argentina, bueno, no puedo dejar de mencionar el bolero que grabó con Sandro, Arráncame la Vida.
Mira, ay, no me digas que con Sandro grabó ese bolero, qué
sí,
lindo.
Sí, 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 en 1993, ya en algún momento lo vamos a pasar, okay. Y también vamos a hablar de su autor, Chico Navarro.
Bien.
Esta cantante extraordinaria ha compartido escenario con Frank Sinatra o Edith Piaf. Y, por ejemplo, cuando el gran Nat King Cole grabó su primer LP en español, no sé si recuerdan a Nat King Cole que cantaba sí. Cachito, cachito, cachito mío.
Ay, qué lindo. ¿Se anima a cantarlo? ¿No?
No creo que me vaya a salir como él. Cachito, 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 decía. Bueno, para que la ayudaran con la pronunciación, él fue a buscarla a Olga Guillot, que ya era una estrella internacional. Bueno, hablaremos de Olga Guillot y Olga Guillot es la reina que ha inmortalizado infinidad de canciones. Soy lo prohibido, tú me acostumbraste, lágrimas negras, miénteme. Pero hoy escucharemos un bolero de la cantautora puertorriqueña Mirtha Silva, grabado en 1963.
Uh-huh.
Entonces, la reina del bolero, Olga Guillot, canta ¿Qué sabes tú?
Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. eres como un ave a la deriva, que vas por el mundo sin razón. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionada? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida? ¿Qué es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida?
Bolerazo, bolerazo. ¿Qué sabes tú? Me encantó Paulino Costa Vidal. Me gusta, mi padre solía escuchar mucho bolero, mucho, mucho bolero. No le puedo decir ahora los nombres, pero Manzanero. ¿Manzanero cantaba boleros?
Manzanero no solo cantaba, sino que también componía.
Ah, sí, no,
muchos de esos boleros que ha cantado e inmortalizado, bueno, ya eran inmortales, pero Luis Miguel han sido del señor Manzanero.
Claro, mira vos, bueno, Luis Miguel no, o sea, sí los escucho, canta muy bien, pero digo, mi papá no escuchaba a Luis Miguel. Escuchaba a Manzanero, escuchaba Nino Bravo también, pero no sé si cantaba boleros.
No, Nino Bravo ya hacía balada.
Balada, bueno, pero más o menos está dentro del
está puro casi romántico. Casi está dentro del género romántico, no de los boleros, que los boleros también tienen a su vez varios, no géneros, pero estilos.
Bueno, le voy a decir, Paulino Costa, ajá, Vidal, que me ha encantado la propuesta que ha traído el día de
bueno,
hoy.
Bueno, me alegro mucho, señora o señorita.
Ay, pero usted quiere saber mucho.
Bueno, lo mantenemos en suspenso.
Me reservo el derecho de admisión, diría. Así que, muy bien, la próxima, bueno, seguiremos charlando un poco más. Nos
encantado
traerá alguna otra propuesta. Y bueno, cierre usted su espacio, cierre como quiera.
Bueno, entonces nos encontramos el próximo domingo a la misma hora, porque recuerde que usted y yo tenemos una cita. Thank you.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Hola, quiero jugar a un juego.
¿Escuchaste?
No.
Pónselo de vuelta que no lo escuchó. ¿Se puede o no se puede? O se lo decimos nosotros. Presta atención, ¿eh?
Hola, quiero jugar a un juego.
Y ahí sí, tuviste que escuchar, ¿o no?
Sí.
Así que vamos a jugar.
Por supuesto, claro que sí.
Y ahí sí, señores, estamos con Lulay Paulini. Vamos a jugar este juego hermoso. Ella está, es actriz de la obra Verona. Que bueno, después seguiremos hablando de eso. Pero en principio, para conocer a Lulay, vamos a proponerle que elija un sobre del 1 al 11.
Wow, vamos con el 8.
Bien. ¡Ay, qué Ay, por suerte! Fin. Por fin alguien que no eligió ese número tan bendito que todos eligen. Me encanta de todo. Muy bien, señorita. Abróchese los cinturones porque...
¿Bolillero?
Esto es como un examen.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Acá somos, esto es una mesa de examen.
Es así. Así que bueno.
Wow, wow, wow.
¿Estudió alumno o no estudió?
Sí, estudié siempre.
Bueno, si estudió, está muy bien entonces. Muy
no
bien.
Tiene por qué tener miedo entonces.
Exacto. Bien. ¿Qué es lo más...? Así vamos a empezar. Mira, hubo boleros, mira lo que eligió. Es como si todo conspirara a favor de Cosa Vital Paulino.
Qué hombre este.
Mira, ¿eh? Mira qué pregunta. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
Uf.
Uf, no.
Hermoso. Lo más loco que hice por amor. Hice un viaje de 24 horas. Yo soy rosarina, de pura cepa. Y bueno, conocí un chico de vacaciones. Y bueno, nada, lo vine a ver por 24 horas. Me tomé un bondi, me vine a Retiro. De Retiro me vine y bueno, lo conocí. Y nada, me llevó a la casa. Experiencia, conocer a la familia, bla, bla, bla. Volver al bondi, volver a Rosario, todo de canuto, ¿no? ¿Y? Una hermana cómplice que me bancaba. Porque mirá, plantearle a mis papás que me escapaba a Buenos Aires, a la ciudad de la furia, era una locura. Claro, mi mamá nunca me hubiera dejado.
Claro, ¿y qué edad tenías ahí?
Y ahí tenía 23.
Ay, mirá.
Estaba grandecita, loco. Claro, pero...
Es la edad de las locuras, igual.
Sí, pero ya estaba grandecita. Sí, sí.
Mirá, qué loco. 24 horas solo para que estar, ¿cuánto? ¿Otras 24 horas?
No, menos.
Menos.
Quizás fueron 6 horas. Ah, fue una visita a Mega Arch Express.
Uy, pero siguió. ¿Y cómo quedó esa relación después? ¿Fue eso nada más?
No, duró. Tuvo su tiempo.
Su tiempo, bueno, buenísimo. Pero qué loco, es verdad. Bien, ahora, después le vamos a preguntar a Paulina a ver qué locura ha hecho por amor en algún otro momento. Bien, si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién te gustaría que sea?
A ver, ¿con quién? Mm.
Lo primero que te surja, no es este...
Me encantaría ser Pedro Almodóvar.
No dijo ninguna, boludo. Dijo una
airosa. Sí, no sé, me atrae mucho la curiosidad de ver cómo co-crea todo ese universo fantástico.
Ah, yo pensé que te querías meter más en su vida,
no,
más.
No, en la intimidad no, pero sí en ese universo creativo, que me parece una cosa increíble.
Claro. Redobla la apuesta. Sabina quería ser una chica Almodóvar, ella quiere ser directamente.
Yo quiero ser directamente Pedro Almodóvar.
Está muy bien, está muy bien. Bien, ahora, ¿qué harías si te diera un ataque de risa? En una situación inapropiada, digamos, o en un lugar en el que no podés salir. Por ejemplo, supongámosle en la sala de teatro, como me ha pasado a mí una vez.
O en el escenario.
En el escenario mismo también.
Que a mí me pasó, pero también con otro actor que se metió en todo de risa.
Creo que si me agarra un ataque de risa que no lo puedo sostener y que es imposible, fingiría un desmayo para que me saquen de la sala.
Ah, mira, ¿en qué inteligentuda estuviste?
Qué buena.
No, sí, porque yo un día me pasó que me empecé a reír y no había manera de...
No, aparte si no hay quórum, las miradas en un segundo te queman, láser.
Sí. Igual le decía, ay, estás risueña, me decía el otro pobre el actor. Yo no podía parar. Se me habían enredado. Lo voy a contar esto porque es súper gracioso. Se me habían enredado unas flores que yo tenía que, como si fuesen unas guirnalditas, colgárselas en el cuello, porque era así de niña yo. Entonces hacía eso y se las tenía que colgar en el cuello. Se me enredaron. Entonces que empecé a decir todo lo que tenía que decir, a mover para. me tenté. Porque digo, y se las pongo en la mano como.
Qué locura.
Sí, no, y bueno, igual después se me pasó, pero estuve un tiempito riéndome porque encima no me podía ir. ¿Qué va a ser? No me querían sacar tampoco, ¿qué va a ser? Bien, ahora, bien, ¿qué sería un día perfecto para ti?
Uf, un día perfecto sería un día soleado, de mucho calor, temperatura agradable, una buena bicicleteada por la ciudad, unos buenos mates, una buena lectura, buena música, un ensayo triunfal, de esos que haces un ensayo y que te sale todo bien y que no tenés objeción del director y volvés feliz a tu casa, una buena comida, bueno, por supuesto, una buena noche cariñosa y amorosa.
¿Con
una
Paulina, buena, dice usted?
Ay, con Paulino.
Es un hombre grande ya, Paulino, me parece.
Una copa que... de vino.
Pero ponerle a escuchar la voz de fondo de Paulino.
Claro.
Que te pase esos boleros, sí, bueno, claro.
Me encantaría. Y nada, eso.
Bien, buenísimo.
Y unas buenas 8 horas de sueño que son religiosas y sagradas.
Igual viste que el día tiene 24 pudiera, horas, pusiste sí, muchas cosas.
Sí, puse muchas cosas.
Y bueno,
pero hago mucho,
claro,
hago mucho.
Bien, es tan perfecto que entra todo y puede hacerlo todo.
Bien, ahora, ¿en qué ciudad te gustaría gastar 1.000.000 de euros?
En Madrid.
En Madrid.
Madrid, ni es nuestra Buenos Aires, mira, hermosa.
Uh-huh. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué canción resume más tu vida?
Wow. Si es que la hay.
Si es que la hay, por ahí no la hay,
no,
pero...
No se inventó, hay que escribirla. Claro.
Les voy a contar cuál.
Pero viste que uno siempre tiene como una canción ahí que vos decís, ay, esta canción.
Sí, ¿no? Yo creo que es la canción de... Me conecta mucho con la niñez y con el, la proyección. La de Joan Manuel Serrat, Princesa.
Ay, ¿cómo es?
Es una canción hermosa que habla de, bueno, de una madre que prepara a su hija para su primer casting. Y la madre toda la vida trabajó de sirvienta y la prepara y la ve alejarse en el pasillo y se va a camino a su primer casting y es esa hija que después pega un salto y le dice, tenés que animarte a eso, a buscar tu felicidad y no quedarte en la mediocridad de no creer que no podés salir de esta realidad en la que estamos. Mirá. Y para mí esa canción de Joan Manuel Serrat es una locura.
Mirá, qué lindo.
Elegiría muchas de Sabina, pero para mí eso es el ejemplo de prosperar, de siempre salir del estado de confort, del miedo, de aventurarse a eso, a querer crecer, ¿qué? Más allá de lo difícil que pueda ser.
Lindas canciones tiene Serrat.
Sí.
Madrid, Serrat, Almodóvar.
Oh, y España me tira mi corazón.
Sí, claro, ella es así. Bien, ¿qué persona famosa crees que tiene más posibilidades de admirarte secretamente?
Wow.
Es y bueno, esa sí la pregunta.
Mirá,
es difícil. Yo le dije que era complicado esto.
Che, elegí la más difícil. Me tocaron.
Las inventa a veces.
A ver.
A ver si es verdad.
Das vuelta al papel y está en blanco.
Para.
Ay, qué difícil.
Sí.
Che.
Almodóvar, listo.
Sí, me encantaría que Pedrito me convoque. ¿Te imaginas? Me muero, me caigo de.
¿Qué
me
te caigo, dice? Nunca se sabe. Das el perfil a Almodóvar.
Mira, me encantaría. Sí, podría ser que
¿viste?
Pedrito.
Mira cómo te
funciona. Mira,
ahí está. Muy bien, ¿viste?
Almodóvar no está, digamos, valorado realmente como el cineasta que
como
es,
se merece, digamos. Decís.
Sí. Sí, ahí es un cineasta... muy profundo, no es películas de locuras y de cosas locas.
O sea, sí, pero tiene
eso es una parte,
es un detalle,
chiquita,
digamos, claro.
Nada más.
Claro.
Es un heredero de Buñuel, un heredero de los grandes cineastas. Mm. Quería decirlo. ¿Qué sé yo?
Está muy bien, me parece perfecto. Bueno, no eligió una chiquitez, digamos,
bueno,
acá,
una exquisitez.
Ya que nos trajo Almodóvar, ya
claro,
tantas veces.
Exactamente, claro, qué mejor.
Pedro Almodóvar ha sido alguien que que nos ha traído también el bolero de alguna manera en sus películas.
Sí, así es.
En un momento donde ya no se escuchaban boleros.
Mira.
Un poco mucho antes que Luis Miguel.
Ah.
Así que de alguna manera se le debe a él también esa vuelta.
Mira, ese dato después se lo vamos a preguntar a Paulino.
Paulino, sí, a ver si lo confirma.
A ver si le gusta Almodóvar.
A ver si es cierto esto que usted me dice. Bueno, muy bien. Debo decir que está aprobada, ¿no?
Está aprobada.
Está aprobada, así que tranquila con eso. Y ahora sí, vamos a escuchar una banda que hoy la nombré en algún momento. Se llama Tribal Mixtura. Sacó su single.
En otra radio la habré nombrado.
Su single y su video clip, justamente. Y ellos nos proponen un viaje a nuestro interior. El tema se llama Soy.
Soy fuego, soy viento, soy tierra, soy agua. Soy mujer, madre, abuela, crianza. Soy acorde, soy pincel, soy témpero, soy café. Soy suéter, soy desnudez. Hola en el mar, río también. Soy vino, soy menta, soy pez. Soy polvo de estrellas, soy grito, soy calma. Soy pluma y asana, soy samba y samba. Soy madre artesana. Soy colores en el alma. Soy todo y no soy nada. Soy nada de lo que fui. Soy luz en la sombra sin fin. Soy nada de lo que fui. Soy luz en la sombra sin fin. Soy nada de lo que fui. Soy luz en la sombra sin fin. Soy nada de lo que fui. Soy, soy, soy. Soy luna y sol en acuario, mulo, jazmines, soy palo santo. Soy yerba mate, soy azaí, agua y azar, chacrona, mariri. Incertidumbre y claridad en pies, raíces y alas para volar. Soy nada de lo que fui, soy luz en la sombra sin fin. Soy nada de lo que fui, soy luz en la sombra sin fin. Soy nada de lo que fui, soy luz en la sombra. Soy nada de lo que fui, soy luz en la sombra sin fin. Soy nada de lo que fui, soy luz.
Y ahí estamos con Tribal Mixtura, con el tema Soy en todas las plataformas digitales. Y entren a YouTube a ver también el video. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestro programa y ya con nuestra invitada directamente. Ahí está. Se puso, bailen todos, sí, con esto. Déjalo, déjalo un poco más, no, no lo saques, vamos.
El baile del ladrillo, Violeta arriba.
Claro que sí, yo dije sí. Pero ¿por qué con esto lo vamos a presentar? ¿Por qué es así esto? Es la obra Verona, que no quiero decir que es la cortina, pero en un momento esta música suena.
Qué lindo.
Así que esta obra Verona trata... trata muchas cosas, pero fundamentalmente los vínculos, qué se hace con una mamá que ya está, que está enferma, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de esa madre? Las miserias humanas, te diría yo, en un poco, ¿no? Porque está esta cosa de al principio, sí, hablamos todo, mucha superficialidad, ¿no? Y después aparece un hermano también, que se ve que estaba de viaje, viene de ese viaje, habla en castellano y a veces te tira algunas palabras así en italiano.
Aisladas.
Exactamente, uh-huh. Aisladitas, pero que dicen muchas cosas y conectan también con otras. Y todo sucede en el baño de la casa. Y además, un detalle que no quiero olvidarme es que es el cumpleaños de esta mamá. Entonces, estas tres hermanas se encierran en ese baño a hablar de situaciones. Y hay una de las hermanas, que es Adriana, que tiene 40 años. Y ella tiene como un conflicto interno, ¿no? Que no lo quiero, no quiero spoilear.
Muy bien.
Entonces, bueno, como que todo. La pregunta que nos vamos a hacer es que todo sucede en ese baño, ¿no? Entonces, nosotros no siempre vemos ese baño y a esas tres hermanas dentro de ese baño. Y el hermano que viene como a sacarlas del baño para que, che, va a soplar las velitas, mamá, che, bueno, ¿no? Y la pregunta que nos propone varias, pero voy a decir una sola, que es, ¿qué pasa cuando se rompen con los patrones familiares? Esa es una que me quedó como ahí resonando, ¿no? Y es también esta cuestión de los roles que uno ocupa dentro de una familia. Digamos que como en este resumen que acabo de hacer, que no sé si estuvo muy bien, pero bueno,
muy bien.
La tenemos así a Lulay Paulini, que ella es actriz de esta obra, y en su personaje que habla la chapa rapidísimo, no sé cómo hace. Te digo, es como la hermana más pispireta, diría yo.
Sí, ¿no? Sí, es tremenda, Gabriela.
Bien, y esta fue escrita por justamente Claudia Piñeiro y la dirige a alguien muy joven.
Valeria Camino.
Pero es muy jovencita.
Es muy joven.
Y pequeña.
Es muy joven, vale.
Pero muy grande y muy talentosa, debo
muy
decir.
Muy talentosa.
Bien, entonces, viendo todo este panorama que acabamos de decir, otra de las cosas que te quería preguntar, o lo primero que te voy a preguntar, es, ¿formó parte de un festival? ¿Esto salió de un, como de una tesis? Esta puesta en escena.
Sí, en realidad Verona, o sea, Valeria Camino, que es quien dirige uh-huh. La obra y la puesta, es egresada del EMAT en uh-huh. la carrera de dirección, o sea, de puesta en escena, y en el marco de su último año de cursada, ella como realización para llegar a sí. recibirse, plantea este texto de Claudia Piñeiro, que es Verona, y durante todo el año de la cursada va haciendo distintos entregables, desde la escenografía, desde la trama sonora, desde el vestuario, la puesta de luces. Todo va siendo un correlato de mes a mes de evolución en la cátedra que estuvo con Mariela Asensio y uh-huh. con Pilar Ruiz. A fin de, casi fin de año, llega la propuesta final, que es la muestra de fin de año en el marco del EMAT, que es noviembre del 2022. Y luego de esa muestra, ya para lo que es el comienzo del 2023, participamos del FIBA, uh-huh. acá en la Ciudad de Buenos sí. Aires, en el marco, obviamente, del EMAT, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramática.
Sí.
Y a partir de marzo estrenamos ya en un teatro, en una sala, en el Teatro Nun, y después del Teatro Nun, a partir de mayo, estuvimos mayo y ahora lo que va del mes de junio, en el Teatro Método Kairos, que queda ahí en El Salvador.
Increíble. 45-30. Mirá, sí. Qué recorrido.
Tremendo.
Cuando leí eso dije yo, claro, mirá vos, está buenísimo eso. ¿Y cómo te llega a vos esta propuesta? ¿Vos la conocías?
No la conocía a Valeria Camino, pero Valeria Camino tiene su escuela de teatro que se llama Camino del Arte.
¿Cuántos años tiene esa
Valeria? Tiene mucha trayectoria. Además es actriz, también egresada del EMAT, y tenía su propia escuela de teatro, que bueno, como mencioné, Camino del Arte. Y decidió después de muchos años, bueno, retomar, siempre siguió perfeccionándose, ¿no? Y dentro de su escuela, uno de sus alumnos, muy amigo desde el inicio de su escuela, que es esta escuela que les mencionaba, Juan Manuel, lo conozco a través de otro profesor de teatro, donde hizo un entrenamiento, participó en un entrenamiento, y ahí participamos en conjunto, tuvimos escenas para practicar. Y él es el nexo entre yo y Valeria.
Ah.
Entonces él le sugiere, le dice, te comparto el perfil de Lulay de Instagram, si querés mirarlo y fíjate si te da para el perfil que estás buscando. Y bueno, a través de Juanma llega la propuesta. En un marco de un 2022 con Vale, con un bebé de 3 meses y un desafío enorme que era recibirse y lograr la puesta maternando, ¿no?
Claro.
Con un bebé muy chiquito, Milo. Así que, nada, la aventura fue hermosa porque en la primera entrevista, más allá del texto, que es una genialidad, escrita por Claudia Piñeiro, en la primera entrevista, me acuerdo que eran las 4 de la tarde, y me decía, estoy recién almorzando porque estoy maternando.
Ay.
Y la idea de que te sumes a este proyecto implicaría que ensayemos en casa. Ella vive en Vicente López, uh-huh. y el horario es de 7 a 9 cuando llega mi marido Artur de trabajar, y
claro.
él puede hacerse ocuparse, cargo del
claro.
bebé, pero yo mientras tanto tengo que maternar, darle la teta, así que bueno, entre medio de todo eso, que no es casual, porque Verona habla de ese vínculo, ¿no? De, uh-huh. de la casa, del hogar, de esa madre, de esos hijos, de ese amor madre-hijo, de ese amor hermanos, de esos roles que ocupamos en nuestras familias. Uh-huh. Así que todo ese tránsito fue, la verdad, nada, mágico, porque el crecimiento de Milo fue el crecimiento también del pasar de las escenas, de volver y crear y co-crear y repasar, y el desafío de ir a cada puesta de EMAT, que las profes eran una genia, niñas corregían, hacían devoluciones. Vale, muy amorosa para trabajar. Es una directora que construye desde el amor. Acompaña haciendo que el actor pueda sentir eso tan chiquito que está en el vínculo. Es algo mágico. Yo no lo puedo explicar en palabras, porque tiene esa palabra justa para co-crear esas hermanas, y la magia del director es clave.
Sí,
porque
eso
no tiene, no es solamente la composición del actor en su interpretación de, del texto, sino que el vínculo sea tan tangible, tan visible, tan chiquito, tan real, tan cotidiano, y eso, bueno, es Vale Camino.
Qué lindo, mirá qué lindas palabras para Vale Camino. Sí. Bueno, le mandamos un saludo.
Un beso grande.
A ese bebé Milo.
Hermoso,
claro,
hermoso
Milo. Claro que sí. ¿Qué te iba a decir? A vos, para construir tu persona, porque están muy bien plasmados o diferenciados cada una de esas hermanas. Están muy bien, se entiende perfectamente cada una, no son para nada iguales. Entonces, tu personaje, yo decía que eres muy pispireta, ¿no?
Sí.
Es como más, no voy a decir libre, ¿no? Pero es como que está en otra sintonía, digamos, ¿no? A comparación de esta hermana, Adriana, que, bueno, está atravesando una situación un tanto complicada, ¿no? ¿Cómo hiciste vos para crear tu personaje?
Mira, la creación del personaje en el entendimiento como tal, más allá de la literalidad del texto, es el vínculo con esos otros actores que son esos hermanos. O sea, esa hermandad es lo que hace la magia, que uno pueda hacer lo que es. Más allá de la caracterización, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que Adriana es una hermana que es la que siempre está al pie del cañón, que está siempre porque es la más grande, porque tiene los chicos, porque ya están en una edad que son adolescentes. En cambio, Gabriela es la típica madre que corre todo el día, lleva a los chicos, los trae, las actividades extraescolares, que va y que viene con el auto, que, bueno, que su vida es como todo, pero es muy conservadora. Y después aparece el tercer rol, que es Cruz, la hermana como más chica de las mujeres, que es, bueno, súper feminista y como diciendo acá, che, no, pará, si esto no va, no va. Es quien pone más o menos las reglas del juego también desde otra visión. Son muy diferentes entre sí, pero desde también, más allá del personaje en sí, como mujeres, el trabajo que ha logrado Vale en cada una de nosotras, digamos. A mí me da risa que muchas veces me dicen, ay, sos re china, zorrilla. Y sí, a mí me encanta China, un besito a la China, que la queremos y la amamos un montón. Sí, es un laburo hecho. O sea, a mí me gustaba mucho de chiquita, la imitaba muchísimo por Esperando la carroza, que también una gran película, pero está trabajado con eso, ¿no? Con cada cosa que tiene cada una de esas hermanas.
Esa propuesta, digamos, o sea, ¿cuánta libertad les dio Vale para la creación de sus personajes? O sea, para llevar, o sea, al límite este personaje, digamos.
Mira, si hay algo que tiene, ¿vale? Que es lo que yo le rescato y le valoro por encima de cualquier dirección, es la capacidad de ver eso que uno tiene como material de trabajo para llevarlo a la máxima potencia. O sea, lo que ella ha logrado en cada una de estas tres hermanas es mostrarnos y llevarnos y lucirnos al punto máximo donde uno puede estar con lo rico que tiene cada uno en su ser, ¿no?
Claro.
Como lo que tiene María Luz en su interior, con lo que conecta con ese personaje que es Gabriela, ¿no? Entonces, entre esa brecha, ella ha hecho un camino, un recorrido tan chiquito, tan perfeccionista, que probemos acá, no vayamos allá, y a vos qué te parece, y vos qué sentiste, y también, ¿no?, el recorrido de las emociones, porque uno no está ajeno a lo que transita cada vez que hace una función. Entonces, para mí es la dirección. O sea, más allá de lo que uno pueda aportarle, ¿no?
Sí,
es la magia del director.
Sí, la dirección tiene siempre un rol muy importante, ¿no? Porque pueden, si el director, usted siempre lo menciona esto.
Sí, la dirección en todo lo que tiene que ver con lo que está relacionado con la actuación. En el cine lo mismo, el cine es dirección, y en el teatro no me animo a decir que es, el teatro es dirección. Muchas gentes hacen mucho hincapié en el actor, dicen que el teatro es el actor. Sí, pero tiene que haber una idea, un concepto,
una mirada, claro,
forma y una decisión de cómo van a hacer las cosas.
Sí, está clarísimo que es el actor, porque es el recurso más válido que tiene el director para llevar a cabo lo que quiere lograr, uh-huh. pero el trabajo no es individual del actor, porque claro. yo considero que el actor en su individualidad no es nada uh-huh. sin el otro. Sin el otro, en el entendimiento de los otros actores como tales, o sea, no, uno no es uno solo en la obra, sino uh-huh. uno con los otros.
Exacto.
Y con el trabajo en el otro, en el ida y vuelta. Por eso, cuando uno va a ver una obra, si el trabajo de los vínculos no está bien logrado o eso no está permeable, uno no lo ve, no lo siente, el teatro no está vivo. Entonces, el teatro vivo es el teatro que está ahí con los actores en eso que es tan chiquito que vos ves que no sé qué es, pero es mágico.
Claro.
Y el actor se da cuenta cuando eso está aprendido y cuando es una buena dirección, porque hay decisiones que el actor puede tomar por sí solo, pero si no está la mirada del director orientando el camino hacia dónde va, porque una obra no es la literalidad del texto, sino uh-huh. que es toda la magia que es el tránsito del estar ahí con esos otros compañeros que son los actores, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro que sí.
No, la culpa la tiene el director de cualquier cosa. No, en serio. Ahora sí, hablando en serio, los
el
actores
éxito
pueden
o el
ser
claro.
buenos, regulares o lo que sea, pero la responsabilidad va a ser del director sí. siempre.
Siempre. Bien, la escenografía.
¡Wow! Eso es un capítulo hermoso para contarles.
Sí.
Como les conté antes, este proyecto nace en el marco del EMAT, ¿no? Mm. De que Vale se reciba de directora, de puesta en escena. Y Arturo Padial es su esposo y es carpintero.
Ay,
y Julieta. Julieta hace.
Escenografía.
Sí, la escenografía la hicieron los dos, Julia Ceras y Arturo. Mm. En realidad, Julia estudió en el EMAT, también en el marco del EMAT, y de ahí la conoce a Vale. Mm. Y esto es formoso, porque en realidad Arturo, obviamente, como es un compa que es 100% fiel al sueño de su mujer y a la proyección de familia, ¿no? Mm-hmm. Empezamos en el taller de Arturo, así que era ir al taller a cebar mates, a cuidar a Milo de bebé. Algunos calaban, otros. Es todo un trabajo de MDF calado a un nivel de perfección absoluta. Para que vean el trabajo que hay, todo el empapelado era nuevo y después se tuvo que comer todo con las manchas de humedad, llegar a hacer las líneas de la pastina que conecta esos azulejos con ese calado.
¿Son azulejos posta esos?
No,
ay,
es
cosas
eso,
que se parecen. Yo dije, ¿cómo miércoles? Sino para poner esto que es recontrapesado, eso porque parece de vos los ves son azulejos.
Parecen azulejos, es el trabajo y el detalle de Julia y de Arthur que han hecho a medida cada cosa, o sea, están hechos calados específicamente, se ha hecho con pintura, se ha pintado la pastina y luego con otra pintura se ha hecho el moho de ese baño, porque mira, obviamente es una casa de una mujer de 70 años,
sí,
la casa
los donde, colores, ¿no?
La casa donde nos criamos, los colores de esa casa, ¿no? Que nos remonta a la
niñez. Y poder contar con la escenografía, que la escenografía además, no sea una cosa que está ahí atrás.
Usan todo el espacio, además.
No, pero me refiero a eso, que muchas veces no se aprovecha contar con la escenografía, con el vestuario, que eso de por sí solo está contando cosas que suman a la historia.
Qué lindo, sí, bueno. Y después ustedes están siempre, que eso también me llama la atención, porque están... O sea, vos ves el baño y tenés el, ¿cómo se llama? El lavamanos.
La bacha
y el abajo banitori. El banitori.
Sí.
¿No? Entonces está el espejo, se supone, ahí arriba, ¿no es cierto? Pero el espejo es todo el público, digamos.
Claro.
Entonces yo digo, ¿cómo hacen para no salirse? Porque es literal, se las ve a las tres, que en ningún momento se desconcentran como para decir, bueno, se me corre un cachito. Están siempre mirándose en el espejo.
Sí, es buenísimo, es buenísimo.
Eso es genial. ¿Cómo lograron hacer eso? Porque digo yo, alguien es así, yo creo que me distraigo.
Bueno, eso también es un tema de toda la apuesta, no solo de la escenografía, sino también del genio de Jorge Teff, que es quien hizo el diseño de lo que es el cuadro de luces. Mm. La apuesta de luces es clave para eso. Porque, bueno, técnicamente yo, por ejemplo, que soy actriz, no conozco nada, pero la creación de este marco donde esas hermanas se ven es eso, es un truco de luz, ¿viste? Y es mágico porque el actor no está mirando ni al público ni a nadie, está ahí en ese espejo, la mirada siempre está, no, es neutra, o sea, no está mirando a nadie en particular, pero es la luz. Es la luz lo que genera ese efecto en el espectador. O sea, el espectador lo ve porque el cuadro de luces está diseñado de manera tal que uno lo pueda ver. Mm. Así que sí, eso es genial.
Sí, está buenísimo eso. Me encantó. O sea, yo la, y aparte porque se pintan, hacen de todo ahí. Pasa, una vez pasa una, a veces están las tres juntas, dos, bueno, como va, pero siempre están ahí con ese espejo. Obviamente hay otras. ¿Y ese hermano? ¿Qué onda?
Ese hermano, bueno, es
la pieza clave.
Es la pieza clave, sí, es la pieza clave. Primero porque a mí en lo particular siempre a mí a Lulay me lleva a mi caso puntual. Yo tengo 5 hermanos más, uno de mis hermanos vive afuera y esta obra me interpela en, bueno, eso, ¿qué pasaría si mi hermano viene al cumpleaños de mamá? Pasa lo que pasa en casa, yo con mis hermanas estoy en el baño discutiendo este tema, bueno, ¿qué pasa con mamá? ¿Qué quieren hacerse cargo? ¿Que yo no puedo? ¿Que no sé qué? ¿Que mis cosas? Que bueno, nada, esas discusiones que tenemos con los hermanos, que pasamos del amor al odio en un segundo, porque es así, hoy nos peleamos, mañana nos amamos, o por 2 días no nos hablamos, pero el tercer día, bueno, juntemos a tomar un café o vayamos a comer, bueno. Y ese hermano que aparece también como reflejo de venir a estar presente, ¿no? Con esa madre y con esas hermanas.
Sí, que
obviamente no vamos a spoilear qué hace ese hermano, pero claro. Ese hermano es un elemento clave en la vida de esas mujeres.
Claro.
En la vida.
Había una cuestión que me quedaba pensando con este hermano también, porque él insiste varias veces en esto que decís vos de tratar de estar como más cerca de sus hermanas, porque él no puede entrar a ese baño, no hay que decirlo,
no.
Entonces pensaba en esto, que también hay, sería como una forma, esto es lo que yo interpreto, ¿no? En cuanto a su personaje, como de escape, ¿no? De lo que está sucediendo también en ese salón, en ese cumpleaños, ¿no? De tener que escuchar tanto a la mamá, de que ocuparse de la mamá en ese momento, bueno, ¿no? Y como que viene a buscarlas con la excusa de formar parte también, ¿no? Como de integrarse un poco más.
Claro,
con
como no me dejen afuera, ¿qué,
exacto,
está pasando?
¿Qué
culebrón,
¿no?
Está pasando.
No me dejen afuera y no me dejen solo con mamá.
Exacto, claro, también.
Se da mucho en muchas familias también que uno está en armonía cuando están todos, pero si uno se queda solo con alguno, por ahí no se conecta bien o no hay una relación por ahí fluida.
Claro,
sí. Digo, sí, como de manera funcional, ¿no? En una familia.
Claro, sí, por eso. Por eso pensaba también como un escape, que capaz que por ahí no está hecha esa. Es una mirada mía, ¿no? Digo, me mira también, ¿no? O sea, esto que decís vos, de hacerse cargo de una situación. En este momento, ustedes están en un lugar, él está en otro, y como que querer estar con ustedes también como para escapar un poquito de eso, ¿no? De
lo que sí, está pasando. Sí, lo que trabaja Vale también puntualmente como en la dirección es, bueno, esto, remarcar que es el cumpleaños de 70 de Amanda, que están estas 3 hermanas, que son Adriana, Natalia, Dovisky, que yo, Lulay, estoy haciendo de Gabriela, que Cruz está, Zoe Baez haciendo de Cruz, perdón, Andrés Pavón, que está haciendo de Goyo. Ella lo que trabaja es también que Goyo, ¿no? Este hermano viene con esa urgencia, como, che, ¿qué están haciendo? Che, claro. ¿Pero qué pasa? Che, claro. Pero no me dijeron afuera, ¿pero qué mierda? Entonces, claro. Como que está pasando todo, están todos estos invitados. Che, vengan ustedes también a bancar esto, porque yo qué hago con esta mamá está acá, pero bueno, pero ustedes también son mis hermanas, salgan del baño, vengan, claro. Que no sé qué.
Pues, y un bueno, poco así es su personaje.
Sí, también el tema de rapidísimo. También de la urgencia, sí. ¿No? Porque.
Y que está afuera.
Claro.
Está afuera.
Está afuera. Sí, está afuera.
Literalmente, ¿no?
Claro, sí, por sí. Eso es algo también llamativo, que está. Si por ahí, no sé, o sea, fue un. Seguramente la intención, pero yo lo vi claramente a eso. Sí. Como que te interpela.
Pero digo, además desde lo que está escrito,
además,
desde el guión, está fuera doblemente.
Claro,
está fuera,
sí,
de la, de, digamos,
sí, lo que
de
pasa
la
que él no está en la cotidianidad.
Y está, exacto, fuera de. Vive en otro lugar.
De, exacto, hecho, él viene de Italia, de, sí, Verona, que es donde vive él,
claro,
y hace 10 años que no viene, claro, a visitar a sus, ah, hermanas, sí, y a su mamá. Con
no
lo
está.
Cual es, está,
claro,
y no está.
Es,
hay una dicotomía.
Claro,
sí,
exacto,
total.
Está buenísimo eso. Lulay, hermoso. Escúchame, ¿quieres hacer la invitación? Ahora yo te dejo para que vos hagas y seguimos charlando un ratito más.
Sí.
Hago así y vos haces la,
dale,
invitación, dale.
Los invitamos a todos a ver Verona los viernes a las 22:30 en el Teatro El Método Kairos, que queda en El Salvador 4530. Las anticipadas, porque se agotan las entradas, las sacan en la alternativa teatral.
Bien, y una cosa más vamos a darle. ¿Por qué la gente tiene que ir a ver Verona?
Wow, porque Verona es la vida de todos los que tenemos una mamá. un papá, todos somos esos hermanos, porque no hay un hermano que sea particular, sino que todos somos un poco de todos, y yo creo que habla de eso, del amor en todas sus formas, del amor como padre-hijo, del amor a hermanos, del amor y el egoísmo que tenemos a veces como seres humanos en función de nuestros vínculos, y me parece que es enriquecedora porque además de ser una comedia dramática, nos lleva a un rincón que es muy privado de cada uno para preguntarse quién soy dentro de mi familia, ¿no?
Ay, qué lindo, mirá.
Mira cómo la vendió, ¿eh?
Mira cómo
Tomá.
La vendió, ¿eh? Si no vas a ver Verona, hay que retar al Kerema. Vayan a verla. Aparte es una obra...
Es una joyita de Claudia Piñeiro. Para
exacto,
mí es hermosa.
Sí.
Podríamos está decir escrita. Ya que es, no sé si un clásico, sí, pero Verona es un clásico, ya es una obra sí. Que se ha hecho muchas veces. Y Claudia Piñeiro, bueno, hoy en día es la escritora top, digamos.
Sí. Y la trama sonora, a mí la verdad que la propuesta también de Vale de la trama sonora está trabajada muy, muy linda, muy linda. Esto que vos decías, esta canción que explota y no sé qué, y la lleva un poco a la infancia de ellas, ¿no?
Claro.
También
sí,
eso, sí,
se
la
ponen
magia
a jugar,
de
ahí
eso.
Se ve.
Sí.
Sí, es muy, aparte sí, es lúdica, o sea, la gente se va a divertir, así que todo el mundo vaya a ver Verona. Y bueno, y lo esperamos también a Paulino Costa Vidal, porque le digo que ya no lo podemos despedir a él porque ya se fue, pero... Adrián Herrera, lo
se
veo
fue corriendo
el
tipo.
Sí, le dio miedo. Escúcheme,
y
lo
es
veo.
Es su primer programa.
Bueno, está bien. ¿Lo veo el domingo que viene?
A mí sí, siempre. Yo vuelvo.
Perfecto.
Vuelvo a Radio Cultura.
Muy bien, ¿la veo el domingo que viene?
Si me invita.
Y por supuesto que sí. Así que ahí estamos, nos vemos. Norberto, usted obviamente que sí. Perfecto. Nos vemos el domingo que viene, 19 horas, Radio Cultura 97.9.
Recuerde que es la
que
de Tato
Bores. Que
nos dice
que tenemos que ir, por supuesto que sí, en Rompiendo la Cuarta Pared. Pásenla bonito. Chau, chau.